Y vamos de Villa La Angostura a Suiza, ¿eh? Vamos con el equipo de Poné Primera, porque algunos podrán recordarlo y los que no lo hacen se lo vamos a contar, que tanto la canciller Susana Malcorra como el juez federal Sebastián Casanello en este mismo programa hicieron público cierto malestar por la falta de colaboración constante, dijeron ambos, ¿eh? De una forma o de otra, no quiero utilizar palabras que ellos no usaron, pero más o menos esa era la idea, la falta de colaboración de la justicia suiza con la justicia argentina, y que cada vez que requerían información de la justicia suiza sabían que se iban a encontrar con un obstáculo. De hecho, la canciller dijo que iba a interceder por Casanello frente a las autoridades o los representantes del gobierno suizo, porque la causa por la ruta del dinero acá venía complicada porque se negaba sistemáticamente Suiza a entregar información. Hace unos días el juez Sebastián Casanello pedía la captura de Marcelo Ramos, dueño de el Betty Group, el hombre que compró la famosa SGI, más conocida como La Rosadita, entendiéndolo como un protagonista clave en esta trama de la ruta del dinero, piden la captura internacional. Bueno, y se supo que este señor, Néstor Marcelo Ramos, había estado en la justicia suiza, pero entiendo, y ahora nos va a ver si nos puede ayudar, creo que quien mejor conoce esta historia, por un tema vinculado a la difamación de un periodista, pero que entró, declaró, se fue, aún conociendo la justicia suiza, que había un requerimiento por parte de la justicia argentina. Estamos en línea con Juan Gasparini, es periodista, autor del libro Las bóvedas suizas del kirchnerismo, está en Ginebra y lo saludamos desde acá, desde Radio Nacional, desde Poné Primera. Juan, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, primero quería preguntarte si efectivamente esto es así, si es constante la falta de colaboración de las autoridades suizas con la justicia argentina.
La visión que yo tengo es un poco diferente. Digamos que esto es una especie de largo proceso de divorcio entre dos partes que no se hablan y no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante la cooperación. Hay un tratado bilateral que está en vigor desde el 2013, que fue negociado durante 9 años, aparentemente hay diferencias de cómo se tienen que formular los pedidos de un lado y de otro, y yo creo que en este tema del pedido de captura de Néstor Marcelo Ramos, Suiza ha dicho que no va a detener a la persona, eso lo ha dicho el fiscal Marijuán. Después de que ocurriera este incidente, el día martes pasado, acá hay 3 periodistas que han sido querellados por Ramos, entre los que me encuentro, por tanto, estamos en contacto entre nosotros, los que hemos sido querellados.
¿Los querelló por qué?
Esta audiencia del martes pasado de uno de los periodistas.
Perdóname, y, Juan, ¿por qué Ramos los querella?
¿Cómo?
¿Por qué los querella? Vinculado
por
a
artículos que hemos escrito, sobre Néstor Marcelo Ramos, que quiere que eliminemos que se eliminen esos artículos de las páginas web de cada uno, de los diarios, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, tiene que ver con el mundo del fútbol, con operaciones y con otras cosas más, con operaciones en las que estaría vinculado Ramos, y Ramos, utilizando el principio de que puede querellarse en el domicilio de las personas, se ha querellado también contra mí, porque se trata de artículos que yo he escrito en mi página web y en la Argentina. Es un tema más largo que creo que excede al motivo de esta entrevista, digamos.
Pero no tenía nada que ver los artículos con la relación de él con Lázaro Báez o con...
Tienen que ver.
Sí, claro. Por eso no terminaba de entender, Juan, por eso.
No, claro, sí, pero bueno, hay temas muy, muy, muy detallados sobre las cuestiones de inversiones del fútbol, de una sociedad que estuvo ligada a Néstor Marcelo Ramos, después le renunció, etcétera, etcétera. O sea, yo no quiero desviarme en ese tema. Hay artículos en los que se habla de Ramos y de que era el presunto testaferro de Lázaro Báez, y esos artículos han sido querellados por Ramos. Uno en la zona suiza de habla alemana, que es el que tenía audiencia el día martes pasado. Después hay otro periodista en el Ticino, que es el cantón italiano, donde vive Ramos y donde vive el otro periodista querellado, y después estaba el tema mío, aquí en Ginebra. Y bueno, el martes estábamos todos en contacto, y cuando salió de la audiencia Cristian Butikofer, que se llama el periodista, dijo que sí, que Ramos se presentó y que incluso se refirió a, porque el periodista le preguntó en la audiencia sobre el pedido de captura y él dijo que él estaba dispuesto a colaborar como testigo, pero el pedido de captura tiene que ver que está buscado por imputado, concretamente. Yo pregunté al portavoz de la Oficina Federal de Policía y ellos se refugian en que hay el secreto de procedimiento y no pueden pronunciarse sobre este tema.
Pero el sábado hizo declaraciones
el fiscal Marijuán, y el fiscal dijo que Suiza ha dicho que no, o sea que Suiza ya ha cerrado el caso. Yo creo que esto está terminado. No creo que, por el comportamiento que he visto en el juez Casaleno, no creo que tenga espaldas para dar la pelea con Suiza, y evidentemente hay una reticencia de Suiza, y Suiza ha cometido errores que yo he señalado en algunos artículos anteriores en la relación con la Argentina, porque Suiza tenía una causa penal aquí, la cerró en diciembre del 2014, en base a dos argumentos. Uno era cierto, es decir, que el juez Casaleno no le daba elementos sobre el llamado delito previo, porque para lavar dinero vos tenés que haber cometido un delito anterior.
Sí.
Pero también cerró la causa porque decían que había una falta de mérito dictada en la Argentina, lo cual es falso, porque ustedes recordarán que en este caso había dos procedimientos penales. Uno por extorsión, porque el Ascar, que era el dueño de la famosa Rosadita, que la tuvo que vender a Néstor Marcelo Ramos, o por lo menos a la sociedad que dirige Néstor Marcelo Ramos aquí en Suiza, el Ascar había dicho que lo habían extorsionado para esa venta. Entonces se abrió un procedimiento. Pero en paralelo a eso existía un procedimiento de lavado de dinero. Suiza interpretó, yo creo que sin chequear, con las autoridades argentinas, que esa falta de mérito en la causa de extorsión significaba una falta de mérito también para la causa de lavado de dinero. La causa de lavado de dinero nunca mereció una falta de mérito. La prueba es que está abierta y ha habido detenciones, etcétera, etcétera.
Sí,
no creo que Argentina va a pelear. No les da las espaldas a Casanelo, porque Suiza le ha pedido cosas concretas desde el año 2013, y él nunca respondió. Suiza dice ahora...
Él dice que es al revés, ¿no? Por lo menos manifestó en este programa que era al revés, que él venía solicitando distinta colaboración a la justicia suiza.
Forma parte de un divorcio. Sí. Y yo creo que ambas partes, con la forma así de responder, han anunciado de que no van a pelear, digamos, que no van a pelear para seguir adelante. Yo, obviamente, como todos estos documentos que unos mencionan u otros, yo no los conozco, no me puedo pronunciar quién tiene razón, pero evidentemente hay un divorcio en la que las responsabilidades están compartidas. Me da la impresión que la causa, además, viendo el reportaje que dio Casanelo el domingo a La Nación, la quiere mandar a juicio oral antes de fin del 2016. O sea que yo creo que Casanelo se conforma con lo que ha conseguido. Es decir, han detectado bienes en la Argentina por 50 millones de dólares, eso les da para mandar a juicio. Hay un delito previo que está avanzando en la investigación, que son las facturas truchas, pero es una suma más bien pequeña, y después, no sé cómo lo van a terminar de probar, y después está los sobreprecios en la obra pública, que también ha sido mencionado por el fiscal, y que no sé hasta dónde lo van a poder probar. Y se cierra eso acá. Los 22 millones de dólares que la justicia suiza dijo oficialmente a la Argentina en un exhorto de junio del 2014... yo creo que se abandona la posibilidad de recuperar ese dinero, o de al menos saber quiénes eran las personas del equipo de Baez que tenían potestad sobre ese dinero. Y obviamente el señor Ramos va a seguir viviendo tranquilamente aquí en Suiza, y esto está por terminar.
Juan Gasparini, periodista, autor del libro Las bóvedas suizas del kirchnerismo, vive en Suiza, estamos hablando desde Ginebra. Muchísimas gracias, Juan, por la comunicación.
Chao, gracias, hasta luego.